Esto es permanencia involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy me acompaña el doctor Meritano.
Hola.
Que me siento muy honrado porque me acaba de decir que lo invitaron a la premiere de Ghost in the Shell y dijo, no, tengo que ir a Permanencia Involuntaria.
Es correcto, ¿eh? Es correcto.
Montserrat Pérez, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien. Contenta de estar de vuelta por
muy
acá.
Muy bien. Qué bueno, ya nos había abandonado Montserrat. Ahí nada más dijo, ay, haz Permanencia Involuntaria más seguido y que con cámara y no sé. Y ya se fue. Vino a dos programas y se fue.
Pero ya regresó en fichas.
En forma de fichas. Y más guapa.
Bueno, pues el programa de hoy va a tratar acerca de Rogue One, porque ya acaba de salir la versión digital y el 4 de abril sale el Blu-ray y el DVD. Entonces, ese es nuestro pretexto para hablar de Star Wars, básicamente.
Ajá, es correcto.
De entrada, ya habíamos tenido aquí un programa de Star Wars, de Rogue One principalmente, pero quiero preguntarle al doctor Meritano, ¿te gustó Rogue One?
Sí, no, por supuesto, claro. ¿Sí? Que sí. No, es una gran película.
La adoras.
Sí, 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 me gusta mucho. Sí, no, okay. Llegó así al top de mis películas de Star Wars y todo, ¿no? O sea, ¿no?
Claro, ok,
sí.
Ok.
Sí, por supuesto que me gustó mucho.
Muy bien, me parece muy bien. ¿Diego Luna te gustó como Cassian Andor?
Diego Luna me gusta mucho, sí. No, no, sí. No, sí, sí me gustó como Cassian Andor. Como Cassian Andor, sí, creo que incluso se lleva la película, lo hace muy bien.
¿En serio?
Sí, no, claro, obviamente.
Ustedes
discurren.
No sé, a ver.
Bueno, yo no es que discurra, la verdad es que no soy, o sea, me da mucho orgullo que ahora sí que va a salir la parte del orgullo mexicano. Me da mucho orgullo que un mexicano haya llegado a Star Wars, a ese nivel en Hollywood, en un protagónico, sí. y creo que lo hace muy bien. O sea, no soy para nada hater de Diego Luna en esa película, pero, o sea, no me parece que se la haya llevado. O sea, creo que el personaje que se lleva a la película es ella, o sea,
Jean
Erso.
Pero se la roba de alguna
forma. Híjole. No, bueno, no. Aquí hay mucha discrepancia. Yo prefiero a Jean Erso, Monse prefiere a Jean Erso. Diego Luna me
gusta. Yo también lo prefiero, pero
bueno, no en ese plan, pero en el plan actoral, digamos. Pero a mí no, me gustó el personaje de Diego Luna, me gustó Cassian Andor, no me encantó él, no me convence del todo. Y aquí el doctor Meritano dice que es la onda, la maravilla y en fin.
No tanto la maravilla, pero sí le roba el protagónico.
No, para nada. No se lo roba. O sea, yo creo que tiene momentos en los que pudo haber triunfado y mostrado una actuación sublime. Pero no lo hace mal. O sea, está muy bien que haya mantenido su acento latino, ¿no? Que haya mantenido como muy... O sea, lo que le pasa al personaje es que está muy flat. O sea, en ningún momento supera más allá de las expectativas. O sea, cosa que la chica en algún momento sí se te hace un nudo en la garganta con él, así. Pero... De todas formas, me gusta que Diego Luna esté en Star Wars.
A mí también me encanta que Diego Luna esté en Star Wars, aunque es evaporado por la Estrella de la Muerte, ¿no? Pero está padrísimo, pues, o sea, está increíble. No, era con spoilers, sin spoilers esto.
No, yo creo que ya mucha gente ya lo debe haber visto.
Ya pasó la veda de spoilers.
Bueno, hay que poner un anuncio ahí que hay spoilers.
Hay muchos spoilers. A ver, esta es una de las cosas interesantes. Resulta que los directores, los productores y el director hicieron muchas declaraciones hace unos días con respecto a la salida del DVD. Y entre esas declaraciones dijeron que había algunos finales alternativos. Es decir, no están en los extras, no los filmaron. Pero uno de ellos, uno de los finales que habían pensado es que al final los personajes quedaran congelados en carbonita. Eso ya no lo hicieron. Y de todas maneras creo que al final se iban a morir, pero hay variaciones. En una versión se muere ella, en otra se muere él. Y además habían preparado una versión con final feliz, porque no creían que Disney les iba a dar chance de que todos murieran.
Bueno, ¿y qué planeaba hacer Disney con lo que pasaba después en la historia? One Wonders.
No, lo pudieron haber resuelto de manera distinta. Es decir, se salvan ellos, pero pues aparecerán en un spin-off por ahí, ¿no? Ah. Eternamente, puede ser.
O que les haga un vestido de unos animalitos o algo así, ¿no?
¿Cómo?
Como Blancanieves, ¿no? No, obviamente, ¿no? Me llama mucho la atención eso de los finales alternativos. O sea, a mí sí me gustaría verlo, pero creo que el final es brutal. O sea, es una tragedia al final de cuentas, ¿no? Con todas sus formas. Porque además se roban nuestras esperanzas, ¿no? O sea,
¿sí?
o sea, todas nuestras esperanzas como espectador, que siempre le vas al bueno, al simpático, a los que están haciendo lo correcto, pues no, o sea, gana el mal, ¿no? Entre comillas, porque al final de cuentas sí hay una nueva esperanza. Eso es bello, ¿no? O sea, eso es
claro.
Muy hermoso, ¿no? Pero sí es una tragedia.
Que en Star Wars creo que más o menos siempre intentan como hacer una película final bonito, otra, ¿no? Que te perturba y le van campechaneando, ¿no? El mal tiene que ganar de vez en cuando.
No, lo hace, ¿no? Por ejemplo, en Empire Strikes Back gana por completo el mal, ¿no? O sea, pero por todo, y los héroes son vapuleados, madreados, congelados.
Sí.
No se toca el corazón, pues, ¿no?
Bueno, en esta película sí, evidentemente, se lleva tu corazón porque se mueren los dos héroes. Perdón el spoiler nuevamente. Pero no gana del todo el mal, ¿no? O sea, sí aparece Darth Vader partiendo madres al final, perdón. Pero finalmente el objetivo de los dos personajes que se sacrifican por un bien mayúsculo... triunfa, ¿no? Porque sí, el mensaje claro. Logra llegar a otro lado y eso ya lo sabemos por la siguiente película, ¿no?
Claro, pero es muy interesante que una historia que ya está contada, o sea, que ya sabemos cómo acaba, pues, ¿no? En todos sus aspectos, nos llegue a dar tal, tanta emoción, tal apego, etcétera, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas estamos hablando como de contar una historia que ya sabemos el final, ¿no? Eso es claro. Muy complicado, es muy difícil.
Como, y aún así,
hablando de Titanic, ¿no? Se hunde el barco, pero entonces, ¿qué va a pasar en medio? En este caso, pues ya sabemos que tienen los planos, pero es muy buena película, o sea, lo de en medio es muy, muy bueno.
No, bastante bueno. Sí, es cierto, es interesante. Bueno, apegan a la melancolía todo el tiempo.
Sin duda.
¿No? Entonces, pues, eso hace que te mantengas enganchado. Yo tengo que revelar algo. Si no hay una espada láser en alguna de las películas, si no hay un Jedi, por lo menos, no me saben bien, fíjate.
Pues
me
sí,
cuesta trabajo. Sí, al final, al pero final. Me cuesta, o sea... No, me cuesta trabajo. Hasta que no vi a Darth Vader me sentí en paz.
Y hay un intento de Jedi, ¿no? Este señor que se la pasa repitiendo I'm one with the Force. The Force is with me. No entiende bien la fuerza, pero está ahí.
Ese personaje como de monje medio wannabe with Jedi me dio un poco de flojera porque digo, este muchacho no entiende. Le aplaudo el esfuerzo, pero no estamos comprendiendo, mano.
Lo que pasa es que en el universo de Star Wars existen las personas que son Force Sensitive.
Exacto, ¿no? Sí.
O sea, que tienen un potencial con la fuerza y las personas que son Jedi, ¿no? Y que sí están entrenados y que hacen todo el uso de la fuerza correcto, completamente y todo, ¿no? Este individuo es un Force Sensitive que no tiene un entrenamiento porque los Jedi ya no existen, ya fueron purgados de la galaxia. Entonces, eso lo hace muy interesante, ¿no? Porque un Jedi hubiera así agarrado a todos, los hubiera madreado y todo. Simplemente lo que es el leitmotiv de la película, que tienen que mover una palanquita, pero no pueden llegar a ella, ¿no? Entonces, un Jedi lo hubiera movido sin ningún problema con la fuerza. Y en este caso, este chico, pues no. O sea, tiene que ir hasta allá, pues rezando, ¿no? Literalmente.
Ah, literal, mantreando.
Mantreando y lo logra. Pero vamos, ¿no? O sea, son las dificultades de la propia galaxia que ya no tiene Jedi si él no puede ser entrenado. A mí me parece muy, incluso muy interesante el asunto.
Bueno, tenemos varios comentarios. Mira, Nurhal Cuellar dice, el final que dejaron fue el mejor, más entrañable y afecta episodio 4, ya que al ver el holograma de la princesa Leia se siente más la urgencia de su mensaje a Obi-Wan Kenobi. Les recomiendo que lea... Ya, pues, no, su comentario está muy largo, me pone a que lea más, a ver... les recomiendo que lean la novelización de Alexander Freed y su epílogo donde Mon Mothma reflexiona sobre Jyn Erso y su impacto sobre la naciente rebelión. Sí, está bien, eso está interesante, pero los derivados luego hay que tomarlos como eso. Es decir, Rogue One tiene que funcionar por sí misma y el libro o la novela sobre algún episodio tienen que funcionar por sí mismos. O sea, no se vale, ¿verdad? O, doctor, ¿usted qué opina? Monse, ¿qué opinas? No se vale decir, no, pero es que hay que leer la web serie en la que se ve la importancia de tal personaje. No,
sí,
no.
Yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de la intertextualidad, ¿no? O sea, todo esto de donde viene del cómic y de ahí van las películas y de las películas van una novela y de todo esto. Pues bueno, no, o sea, nos podemos perder en ella, ¿no? Entonces, pues ahorita, o sea, pues estamos hablando de la película y pues por ahí va y pues coincido al respecto, ¿no? O sea, Porque cada una tiene características particulares y todo.
Ajá, bueno, pues igual yo coincido en que la película puede vivir sola. Digo, sí es una historia completa que realmente no necesitas haber visto antes Star Wars o lo que viene después de esta historia. O sea, es interesante verla después, pero esta película en ese universo con estos dos personajes que son completamente nuevos en este universo porque, o sea, nos narran qué pasó para que ese mensaje llegara, ¿no? Claro. Entonces es este pedazo de historia que, bueno, claro que puedes jalar hilos de donde sea, pero es interesante este momento de la historia y vive sola, como...
Víctor Pea dice: yo quería algo más de los Jedi. Ya sé que estaban extintos, pero es cierto. Si no hay espada láser, no es Star Wars. De pronto me da ese sentimiento. No, no necesariamente estoy bien, ¿verdad? Pero, uy, Nurhal dice: tache, Chirrut Ingwe, que es el personaje del que estamos hablando, que va mantreando mientras están disparándole todos alrededor. Dice Nurhal que no es Force Sensitive. Él era guardián del templo y confiaba en la fuerza, mas no era sensible. No, sí era sensible. Sí, sí es sensible porque hay momentos en los que él puede ver algo. No tiene el poder de visualizar el futuro como otros, pero sí hay momentos en los que ve cosas y se los comunica a los compañeros.
O siente. Sí. No, esto está mal vibroso, pues, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, Minur, la verdad. O sea, aunque sea. O sea, y si es guardián del templo y no es Force Sensitive, pues muy mal. Está muy menso, ¿no?
Dice, hasta ve a la chica así y le detecta el cristal.
Ajá. Ah, ven, sí, claro, al principio. Ajá.
Bueno, Ángel Israel López González dice: creo que en la continuación de Rogue One debería de haber una película donde se destruya la Estrella de la Muerte, o eso opino yo. Qué menso. Claro, sí, pues es el episodio 4. Dani Supertramp dice: Rogue One fue infinitamente mejor que El Despertar de la Fuerza. No,
estoy de acuerdo,
tiene razón. Híjole, no sé qué decir. Estoy decepcionado, Dani. Decepcionado de ti. Bueno, Abril Vázquez: la mejor escena es cuando sale Darth Vader. Sí, sí. Gaby Vega: un saludo, Gaby Vega. Un saludo a Gio Basulto. Un saludo a Mari Buda. A Lucita de Bumburi dice: pues yo me dormí en la última media hora de la película. Sí, me imagino que tú no eres fan de Star Wars, Lucita. Roberto Jiménez le dice que Diego Luna debió quitarse el acento latino. No, está bien. A mí me parece que está bien que tenga acento. Y además lo hicieron a propósito, querían diversidad. No,
está bien, y creo que lo hicieron muy bien, y él lo hace muy bien, como ya lo defendí.
Jorge, y no voy a decir más.
Jorge Flores dice: yo ni las he visto, pero es permanencia involuntaria, así que tengo que verlos. Muy bien, me parece, es buena actitud. Javier Ramos: buenas noches, un saludo, mi Faust, desde acá en Monterrey. Un saludo a Monterrey. Patty Mac: saludos a todos. Roberto Jimena, Maricruz: buenas noches, Maricruz. Bueno, personajes favoritos de Star Wars, doctor.
Bueno, a mí me gusta mucho el Conde Dooku, ¿no?
Ok.
Es una delicia verlo pelear, ¿no? O sea, es así, muy hermoso con el sable de luz, como pelea.
Parece que estamos hablando de obras de arte, me conmoviste.
Pues son obras de arte.
Son obras de arte. perdón, sigue.
Wicket W. Warwick, el Ewok.
El, ¿no? Ewok.
Es de mis personajes favoritos, ¿no? Eso sí, los Ewoks son entrañables por completo y todo, ¿no? Me gusta mucho el Ewok. Luke Skywalker creo que es un gran personaje y es con quien se describe el camino del héroe, como platicábamos así tras bambalinas, ¿no? Es tentado por el mal, lo supera a su padre. No, o sea, es un gran personaje, Luke, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante.
Fíjate que eso es cierto. Bueno, siempre me ha gustado Luke Skywalker. Ay, ¿qué tal sonó confesión de...? No, siempre... No, bueno, cada quien, no. Pero Luke Skywalker sí es un personaje muy interesante, pero esta vez, después de que sabes todo lo que le ocurre, o sea, después de que ves El Despertar de la Fuerza y sabes que fracasó y al final lo ves solo ahí en medio de la nada...
En su cerro,
es algo impactante y sí adquiere más fuerza el personaje.
No, se vuelve ermitaño como Obi-Wan, ¿no? O sea, aplica la misma y Pero no, o sea, me parece un personaje complejo, interesante. Quiere con su hermana, ¿no? Es como, bueno.
Hasta que ya no quiere. Hasta que llegan solo.
Hasta que dice, ah, chihuahua. Caray.
No, más así, ya.
Nomás tantito.
¿Era ella Han Solo o Chewbacca?
No, Chewbacca,
¿no? No había muchas opciones.
Han Solo también me parece un muy buen personaje, ¿no? Porque justamente es el piratón, hiero, el que desencaja.
Mercenario.
Porque los otros son buenas personas, ¿no? O sea,
sí, Jedi, claro.
Una princesa. Luke es un granjero, ¿no? Y pues Han Solo sí es así como...
Es un mercenario, ¿no?
Asesino uh-huh. a sueldo, ¿no? O sea, no tiene ningún escrúpulo. Y él también se va por el buen camino por sus brothers, ¿no? Así que pues, son mis compas, ¿no? Ya, órale. Y Yoda, ¿no?
Yoda,
me pareció un personaje genial, ¿no?
Yoda es un máster. Me gustaría ver una serie de Yoda.
Estaría increíble.
¿No?
Estaría rara, porque todo estaría hablado en hiperbatón. Así de... A mí no me sale hablar en hiperbatón, así como habla Yoda, pero también es uno de mis favoritos, la verdad.
Guillermo Arriaga haría el guión. Empezando por el principio, luego el final, y yo hablando así sería algo muy...
algo como Memento, ¿no? Así, todo, ¿no?
Aunque Memento no está al revés realmente. Una película al revés es irreversible.
Irreversible tal cual. Está al revés.
Pero Memento sí es como en hiperbatón. No, primero, o sea, las frases están puestas
más o menos
distorsionadas.
Sí comienza por el final y va yendo hacia el principio, pero tiene otra historia que sí es lineal. Uh-huh. Entonces, hay dos historias.
Bueno, no quiero desviar el tema, pero si tú editaras Memento de atrás para adelante, no te quedaría la historia.
Tengo la versión.
Te reto. Bueno, vamos a ver. Miren, luego me dice Marco Ramírez: buenas noches. A mí me contaron que los guardianes del templo habían sido Padawan, que no completaron su entrenamiento, pero los Jedi los conservaban para guardianes de algunos templos. Ajá. Eso es buen dato, es cierto. Lucita de Bumburi, dile a Dani... ¿Qué? Dile a Dani Supertramp que están viendo el programa, que me pague lo que me debe. Ok, Lucita, Daniel, que le pagues lo que le debes. Yoda peca de soberbia en las precuelas, dice Carlos Fernando. Se me cayó del pedestal en lo que lo tenía en la trilogía original y feo. Sí, Yoda de todos los Jedi.
Todos. Muere. Mm. De hecho, desaparecen por soberbia.
Por soberbia.
Pero, o sea, ya si uno ve los episodios completos, entonces... Hace más sentido Yoda en su covacha, ¿no? Así como viejito ermitaño, que alguna vez fue el gran líder del Templo Jedi y ahora vive pues en un pantano, en un charco literalmente.
En un charco.
Escondiéndose de todo, ¿no? O sea, para que no le caiga.
Bueno, pero el pantano... lo que pasa es que George Lucas realmente fue muy inteligente a la hora de crear este universo y la historia, ¿no? Como decíamos hace rato, partiendo del viaje del héroe de Joseph Campbell y del libro El héroe de las mil caras. O sea, literal lo agarró y construyó su historia a partir de ahí y utiliza arquetipos y metáforas muy profundas, ¿no? El pantano finalmente, aunque aparentemente puede ser un lugar de decadencia, es un espacio en donde se genera vida, ¿no? Sí, y claro. Donde es un lugar de donde se incuba, ¿sabes? Ideas y vida.
Pero, sí, y de alguna manera también es una especie de castigo ahí para él.
Claro,
tiene que esconderse y estar cerca del lado oscuro.
De hecho, Dagoba es del lado oscuro, ¿no? Entonces, por eso se va para allá para que no lo detecten, ¿no?
Para que no lo detecten, una especie de castigo, como para entrar en contacto consigo mismo también. Hay muchas. Sí, hay una situación ahí muy interesante.
Pero es trágica la historia.
De mi Yoda. Ricardo Morcheco dice: adoro Star Wars más que nadie aquí, pero soy un fan ciego. La película tiene un tercer acto de locura, pero por lo demás es una cochinada mal dirigida. Los personajes están vacíos. ¿Qué pasó?
Wow.
No sé,
Rogue One. Una cochinada.
No me parece tan mala.
A mí me parece más así, episodio 7.
Oh, bueno, a mí no me lo parece, me parece un gran episodio. Bueno, Tomás Christopher Orduña dice: me encanta el podcast de Permanencia Involuntaria. Para ti, ¿qué le falta a la franquicia de Star Wars para estar nominada al Oscar? Pues es que no, aquí ya empezamos con el pie derecho, fue Star Wars. O sea, era algo muy divertido, algo más lúdico, ¿no? Uh-huh. Algo fantástico. Que además George Lucas no es un gran guionista, la verdad. Entonces, los personajes, digo, uno los quiere y ves que detrás de ellos hay cosas profundas, pero en realidad pues, no son tan buenos guiones, salvo el Imperio Contraataca. Pero si ya no lo hicieron en su momento, ahorita no creo que lo vayan a hacer, ¿no?
Sí, no creo que vaya a volver a estar nominada al Oscar, ¿no?
No como mejor película, ni como mejor guión.
Exacto, salvo por efectos visuales y todo eso y... maquillaje, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya también el último Oscar nos decepcionó a todos, ¿no? Ya saben, ¿no?
Bueno, pero es que Star Wars no está hecha para ganar un Oscar a mejor película, está hecha para hacer una película taquillera, vendedora, para vender muñequitos de acción, bueno, yo creo, ¿no?
No.
O sea, sí, generó un público y cautivó un público en una generación y lo sigue explotando y sigue generando más y más más público a partir de que los papás de los niños de hoy eran niños cuando salió Star Wars y se volvieron fans. O sea, realmente es una saga que está hecha para vender. Es como si... Bueno, no voy a decir lo que iba a decir.
No, no lo digas. Katine Esparza. Katine Esparza dice Obi-Wan Kenobi pierde a su amigo por desconfiar que fuera el elegido y eso lo deja muy decepcionado de sí mismo. Gerardo Esquivel dice, hola Fausto, ¿qué piensas que es el mejor personaje de Star Wars? Ahorita les digo, también los míos. Pero bueno, Oscar Murrieta, ya comentaron de que suena un spin-off de Obi-Wan. No, no lo hemos comentado.
Sí, viene.
Pero estaría increíble, la verdad. Sí, es un gran personaje. Pero pues muchos ya lo han tocado en The Clone Wars, en la serie animada, pero no sé. Sí me gustaría, no quiero decir que no. Aunque, quizá como Padawan, ¿no? Quizá como Padawan. Dice Nurhal, les recomiendo el story arc de Yoda en The Clone Wars temporada 6, donde dan a entender por qué va Dagobah. Sí, vi la última temporada de Clone Wars, donde Yoda tiene ahí su viaje a varios mundos. Pero, híjole, creo que es la peor temporada de The Clone Wars. Como que al final... Los Jedi se van volviendo muy babosos en The Clone Wars.
Yo intenté ver Clone Wars y no he podido terminarla. La verdad es que es un poco pesada como piedra. Y tiene capítulos muy buenos y otros muy malos. Y alguien tuvo el desatino de ponerlas en desorden, ¿no? O sea, no llevan un orden cronológico. De hecho, hay por ahí una página de internet donde viene el orden cronológico, en qué orden ver los capítulos para verla en orden cronológico. Lo cual la hace todavía peor, ¿no? Porque entonces hay arcos dramáticos que te dicen, bueno, ¿y estos qué? Y los retoman, estos güeyes, ¿no? O sea, me gusta el ensayo que hace con los clones, están padre, está divertido y todo, pero también es una serie que dura mucho, que rescata personajes como Darth Maul, ¿no? Que ya estaba muerto y
ese
lo trae de nuevo.
Me gusta mucho, por ejemplo.
Y está padre y sus capítulos son buenos, pero dice, güey, pero lo parten en dos, güey.
Sí, ¿no? De pronto dice, oye, ¿no es un poco una exageración? Lo partieron en dos.
Y lo es que lo hayan lastimado tantito.
Que tenía posibilidad de regresar.
No es una herida superficial.
Tenía un raspón, ¿no?
Monse, ¿tú quieres decirnos tus personajes favoritos de Star Wars?
Bueno, pues sí, también es Luke Skywalker. Digo que cuando lo ves de niña, yo realmente nunca me gustó físicamente, pero como personaje sí me gustaba. Y Han Solo, ese sí era así como el chico malo del que las chicas
se enamoraban.
Ajá. Y Yoda. Son ellos tres. Ah, bueno, y Chewbacca, ¿no? Es como... te daban ganas como de abrazar al... Porque era como un osito. Y obviamente los Ewoks también. Pero bueno, hay demasiado. Pero le decían Chewie. O sea, Chewie, era como lindo.
A mí Yoda, obviamente, es de mis personajes favoritos. Qui-Gon Jinn es de mis personajes favoritos. Y me gustaría saber más de
Qui-Gon.
Él. Ajá. No, o sea, porque él cree en lo... O sea, por culpa de él matan a todos... De alguna manera cree en un niño que está mal entrenado, que está, ¿no? Pero lleva a que los confronte a todos los Jedi con, ¿no? Con la soberbia y finalmente pues terminan cayendo todos. Y es interesante el personaje. Además siempre te lo ponen como un rebelde, como que está dentro del status quo, pero al mismo tiempo siempre está luchando contra él. Es un personaje muy interesante. Luke sí es de mis favoritos. Mace Windu también es de mis favoritos.
Sí, es bueno Mace Windu, ¿cómo no?
No, y alguien por aquí me estaba poniendo que ya perdí el comentario, pero que quizá Mace Windu pudo haber terminado antes con todo el conflicto. Sí, sí pudo haberlo hecho, pero si no, ya no hubiera películas, entonces, pues,
claro,
ni modo.
No, claro, ajá. Es un poco, ahí sí cuestión de guión, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alien, si hubieran respetado los procedimientos estándar de las cosas, pues no habría película, pues, ¿no?
No,
bueno. Si fuera ella, no lo va a dejar pasar, bueno, lo siento.
Exacto. Traes un bicho, ¿no? Cargando, bye.
No podemos dejarlo fuera, pero trae un bicho cargando, podría matarnos a todos. No, mételo. Ah, bueno.
¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué
hacen? Hay que estudiar al bicho. Corte a todos muertos.
Todos muertos.
Y poseídos por el bicho.
Entonces es lo que ocurre, pues, ¿no? O sea, pues, son cuestiones de guionismo, ¿no? Pero sí puedo. O sea, Mace Windu hubiera podido.
Mira, Salvador Emanuel Moreno dice, se ha hablado de que Qui-Gon Jinn como un Jedi gris que no está dentro de la luz o la oscuridad. Sí, está interesante, nada más que aquí gris, cuando me dices un Jedi gris es que no hace nada el pobre. Ajá. Pero entiendo el término. Nada
existe
más
el concepto, ¿eh?
Solo me dio risa de que fuera, no, pues es un Jedi súper gris. Pero bueno, sí, entiendo.
O sea, ¿qué es gris? Que no está ni con el lado oscuro ni con el...
Ajá, sino todo lo contrario, es como medio vapoyéndolo al respecto, ¿eh?
Sí, es como como Villamelón.
Como medio trans, ¿sabes? ¿No? Está de...
Es trans o bi.
Ah, mira, dice Roberto Jiménez que Fausto es un maestro Jedi.
Pues próximamente, ¿eh? Cuando. Así que uno creyendo la fantasía.
Oye, pero aquí hay una pregunta importante: ¿por qué tu llave está mal?
Ah, eso está bueno.
Es una larga historia, muchachos, pero muchas guerras, muchas generaciones. Este Yoda, como dice el abuelo de los Simpsons, tiene una historia. No, pues pasó, lo compré yo, se lo pasé a uno de mis hermanos, él se lo pasó a otro de mis hermanos. Y cuando me lo reencontré ya no tenía brazo. Esa es la realidad. Así como muchos otros se me fueron. Boba Fett se me rompió, muchos se rompieron. Boba Fett es de mis favoritos, pero es más el halo de misterio y el del look del personaje que sus características psicológicas, porque realmente no sé nada de él. No. Y no, no sé si es interesante o no, solamente nos gustaba.
Es cool.
Es cool, ¿no?
Y siempre se para misteriosamente al fondo.
Sí, súper callado y no habla.
Ya, exacto.
Sí, se puede especular mucho alrededor. Oye, estará enojado. Ajá. ¿Qué tiene? No, siempre es muy callado. Ah,
¿qué
bueno.
tiene? ¿Será buena
sí.
onda?
Sí, exacto. Sí, sí. Oye, ¿qué más? Víctor Bea dice algo del inicio de los Jedi. Estaría interesante y cómo surgieron. Pues sí, se había tratado anteriormente en muchos cómics y por ahí en novelas y en videojuegos también. Pero ya borraron todo y van a volver a empezar.
Sí, Knights of the Old Republic lo recomiendo mucho. Es un videojuego que aclara mucho del origen.
Pero es parte de del nuevo canon.
No, ya no es nuevo parte. No, ya no. Es ya parte no. Del canon. Estamos ante así como la Biblia con Constantino, pues, ¿no? O sea, hay un parteaguas, se redefine el canon y todo eso.
Va a haber, exacto. Va a haber evangelios apócrifos.
Va a haber evangelios apócrifos, ¿no?
¿Qué parte es que en la Biblia copta hay, pero en la egipcia no? Ajá, exacto. Por ejemplo. Dice Carlos Fernando, dice Jango Fett se lleva de corbata a Boba. Pues sí, bueno, por lo menos sabemos más de él. Lo de los clones, que son mucho más interesantes. Ajá. Katina, los avances tecnológicos en audio y video que se han logrado gracias a Star Wars. Sí, eso es
completamente
muy... Eso es súper importante porque hay un documental que se llama Side by Side, que les recomiendo mucho. Lo produce Keanu Reeves y por Tribeca Film. Y justamente hay varios cineastas, sobre todo Robert Rodriguez, que se aventaron y apostaron por empezar a hacer cine en digital, y todas las tecnologías de cámaras digitales se empujó para que avanzaran gracias al episodio 5. Fue el primero que hicieron en digital, George Lucas.
Se editó digitalmente.
Sí. No, se editó digitalmente, pero ¿cuál fue la primera que se hizo en digital?
Ah, completamente
en cámara digital. El episodio 1, cuando George Lucas decide aventarse, aunque la tecnología digital no estaba completamente desarrollada al nivel que hoy está, como HD. O sea, realmente, ahora sí que el episodio 1 lo podrían grabar casi que con un iPhone 6 y quedaría con la misma calidad que tiene, ¿no?
Más o menos. No, era una cámara.
No, sí, la óptica es distinta, pero la calidad de la imagen en cuanto a resolución era muy pobre. Pero lo que dice Robert Rodriguez es Obi-Wan Kenobi knows where he goes, ¿no? Obi-Wan Kenobi sabe a dónde va y yo lo voy a seguir hasta el fin. Y entonces hubo muchos cineastas que se aventaron a tomar el mundo digital y por eso, gracias a George Lucas y todo su desarrollo tecnológico, estamos donde estamos parados.
Sí, es correcto. Uh-huh. Es lo que es correcto. Y también, bueno, cuestiones como captura de movimiento, pantalla verde, ¿no?
Claro.
El audio, ¿no? El audio que fue desarrollado primero por... primero fue por Francis Ford Coppola y ya después retomado por
THX es sonido.
Por THX y Skywalker Sound. Uh-huh. Y bueno, ¿no? O sea, mucha tecnología que hoy en día no se nos hace normal y que no, o sea, fue por Star Wars.
El tipo inventó prácticamente todos los efectos que se pueden hacer ahora. Vamos, no había nada en su época, entonces no había nada parecido.
No, y además.
Tuvo que ingeniárselas para que la película se viera así, como dicen, el sonido. La parte, bueno, y en ese momento los efectos tradicionales que eran con maquetas y, ¿no?
Ajá, stop motion.
La uh-huh. cámara controlada por computadora también, ¿no? O
sea, el motion control.
Motion control camera es de George Lucas.
No, sí, una gran... Y además, antes, ¿no? Cuando empezó el episodio 4 y el 5, empezaron a... editaban como si fueran sándwiches, porque no existía esa tecnología digital que hay ahora de varios canales dentro del mundo editorial, de las películas, de la edición. Y entonces juntaban... digamos, filmaban, como dice Fausto, la maqueta de la nave que volaba y después filmaban a los monitos. Ajá. Y luego lo juntaban todo como si fuera un sándwich. Pero eso provocaba un desgaste, o sea, se desvanecía negativo, la sí. imagen sí. del negativo. Entonces, porque sí, George Lucas puede no ser un gran cineasta, puede no ser un gran guionista, pero es un tipo que ha empujado porque la tecnología del cine a nivel mundial esté parada donde está.
Uy, y sí, bueno, me recuerda un poco a King Kong. O sea, claro. King Kong en la de 1936 o 33, ¿qué fecha era?
33,
me parece, ¿no? Marion C. Cooper, el director de King Kong, también revolucionó la forma de hacer películas de acción y bueno, de fantasía, obviamente, ¿no? Y también tenía su set, tenía unas maquetas y lo combinaba con monstruos enormes y seres humanos chiquititos. Entonces, es muy interesante cómo también él transformó la forma, la manera de hacer películas. Uh-huh. O sea, la ciencia ficción, la fantasía, siempre son avances tecnológicos para el cine.
Sí, sin duda.
Sí, y además creo que George Lucas abreva de ahí, ¿no? O sea, toma de lo que hizo Miriam C. Cooper y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, King Kong, pues lo movían en stop motion, ¿no? Ahí aprendió Harryhausen a hacer stop motion. O sea, no lo anima él, pero aprende porque empieza a hacer. Pero en las escenas en las que está King Kong asesinando, por ejemplo, al T-Rex, animan cuadro por cuadro escenas que ya habían sido filmadas de la chica en peligro.
Claro. Y bueno, eso está súper interesante. ¿Qué otros innovadores? James Cameron también, cada vez que hace algo también. Con Terminator, uh-huh. Los efectos donde el Terminator líquido uh-huh. en la número 2, en la película 2, reflejan lo que está alrededor. Eso es impresionante. Y estaba viendo que en ese momento era un programa que se llama Maya. Yo no sé si ya se usa igual, creo que ya ni se usa tanto. Pero era un simulador de partículas.
Sí, es correcto.
Sí, Maya creo que se sigue usando poco, pero sobre todo se usa After Effects y otros programas que generan 3D. Pues de hecho, Avatar, ¿no? O sea, simplemente Avatar revolucionó el cine en tercera dimensión y es una película que está completamente hecha así desde la más minúscula ramita y raíz del mundo de Avatar, está generada por computadora.
Y bueno, ya que nos desviamos absolutamente del tema, yo quisiera mencionar también a Tron. La verdad es que casi todo es culpa de Tron. ¿Eh?
Sí, es cierto, Tron.
La verdad es que todo lo que vemos, integración de animación con fotografía, espacios pintados, ¿no? Todo, animación por computadora 3D, es culpa de Tron.
Bueno, vamos a... Ya, para cerrar esto, ya nos desviamos.
Regresemos.
Vamos a regresar, pero bueno, también James Cameron tiene una película en el fondo del mar y le hicieron una cámara especial para bajar a una profundidad donde no hay luz prácticamente para filmar ahí su película, que es un documental muy hermoso. Bueno, Leslie Alemán, hola, saludos. Roberto Jiménez, ¿de dónde surgió la historia de la espada láser blanco? Ahorita lo comentamos, déjame sigo, porque yo no lo recuerdo. Gerardo Esquivel, ¿cuál de todos los Stormtroopers es su favorito y por qué? O sea, es payaso. Pero estuvo bueno. Estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. Trisha Alta dice, Rogue One es una vuelta a la nostalgia porque las primeras son el mejor ejemplo de una mente creativa. Daniel González Acuña, Fausto, sube los podcasts de los programas. ¿Cuáles? Pues siempre los subo. Los de permanencia involuntaria siempre están arriba. ¿En dónde? ¿De qué hablas? Sergio Cruz, espíritu innovador en efectos especiales. Uy.
El Chample.
Sí, exacto. Uy, sí.
No, ese fue George Méliès. Antes de Chespirit.
Con Chiquitolina. Dice Trish Alta, va a sonar a chiste, pero ve las pelis de monstruos y vampiros.
Tres García.
Mexicanos. Dice, y los tres García y sus tomas de tres al mismo tiempo. No, los tres huastecos.
Ajá.
Los tres huastecos son Pedro Infante haciendo tres personajes.
Que de hecho se murió antes de hacer una película en la que iba a salir como de cinco personajes Pedro Infante. Ah, sí, se quedó diciendo. Como en proyecto.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Carlos García Escami, excelente programa. Los invitados siempre de lujo. Hombre, gracias. Yeah. Invitados, saluden, digan algo.
Hola.
Hola.
Oigan, a ver, pues bueno, cerremos el tema también, porque aquí el pretexto era Rogue One para hablar de Star Wars, pero el doctor Meritano tenía ganas de abordar otras partes de Star Wars o no, el universo, o nada más querías hablar...
Quería hablar de Star Wars.
Ah, okay.
En general quería hablar de Star Wars, pero no, a mí me gustaría sí mencionar la escena de Rogue One, tan importante del final que, como bien dices, sin sable de luz no hay película de Star Wars. Y yo estaba pensando justo eso, ¿no? O sea, lleva terminando el último acto y es como que, bueno, pues es una buena película, está padre, qué bonito, ¿no? Pero no hubo ningún sable de luz. Y en ese momento prendió el sable de luz
Darth Vader,
se oyó su respiración. Y los pobres rebeldes estaban encerrados en un callejón con Darth Vader, ¿no? Entonces,
sí. ¿No? O sea, qué miedo.
Qué miedo.
Qué pinche miedo, ¿no? Encerrados en el callejón de los madrazos con ese güey, con un sable de luz y el único Force User del universo está en tu pasillo, ¿no? Entonces, qué horror, pobres güeyes, ¿no?
Yo tengo algo que decir sobre Darth Vader en Rogue One, que es que su máscara está rarísima. Le falta, o sea, como que le tiene algo en el cuello que le sobra, ¿no? ¿Ustedes no lo notaron?
Algo le modificaron.
Cambiaron, ¿no?, la cara de Darth Vader.
Lo hicieron más, más parecido al Darth Vader del episodio 4, que justamente la máscara estaba toda como puesta debajo de la capa y tenía eso, ¿no? O sea, le hicieron compliance al episodio 4.
Yo creo que no.
Es que no has visto episodio 4 bien.
Sí, la vi. Y no es el mismo Darth Vader.
¿Okay? Sí, algo pasó ahí. Hay que verlas bien de nuevo.
Sí, sí, lo veré. Ok, vamos lo veré a otra vez. Otro maratón y otro programa.
Pero vamos a organizar maratón y otro programa como Andrés Bustamante, que se ponía con Gis o con Trino, ¿quién era? A platicar al cine, entonces ponían películas y mientras estaban viendo películas súper chapas, iban platicándolas. Películas del cine mexicano. Había una de Blue Demon donde se daban cuenta que algunas películas mexicanas usaban tomas o escenas de otras películas. Entonces de pronto decían, oye, mira esta película de Blue Demon. De pronto se van al cabaret y el cabaret es una escena de Tongolele que había salido de una película de Resortes, ¿no? Y sí, de pronto veías a Resortes.
Sí,
de pronto veías a Resortes entrando a bailar con Tongolele y decías, qué raro. Y después corté allá, otra vez ahí salía Blue Demon, ¿no? Bueno. Estaba muy chistoso. Muy, muy chistoso.
Qué divertido.
Oye, bueno, pues Montse, ¿algo más para cerrar este programa?
Nada, bueno, pues esperemos ver a la princesa Leia generada por computadora tras la muerte de Carrie Fisher, ¿no?
No, eso no va a ocurrir, ya ¿no? dijeron que no.
Sí acabó sus escenas de episodio 8.
Sí.
Neta, bueno, lo siento, chicos. Bueno, pero
ya dijeron
van
que
a generar, no. O sea, han generado otros personajes por computadora. No,
sí, pero decían que ella, que no era ético, que no estaba bien. O sea, como que ella hizo lo que tenía que hacer y así le iban a dejar. Eso dijeron los... Eso dijo el estudio.
Bueno, entonces lo celebro porque me perturba un poco que tomen la imagen de la gente después de muerte de esa manera.
Es un cabrón ético y cosas.
Para que da para otro programa. Pero bueno, ese era mi comentario final.
Inning Barnal dice: felicidades por el programa. Vico, un saludo. Toñito Zamorano, peínate. Sí, estoy peinado, pero se ha de ver medio despeinado. O no sé, o aquí. No, pues dice Fausto, peínate, pero bueno. Pues sí, sí me peiné, así. Pero ya estamos en altas horas de la noche, entonces. Bueno, Apolo Comor dice: ¿habrá spin-off de Boba Fett? No creo, por lo menos ahorita no lo sé. Me preguntan por aquí también si cuántos spin-off faltan. Bueno, por lo menos el de Han Solo.
De Han Solo y creo que Obi-Wan también.
Y Obi-Wan también estaría genial. Oigan, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor, muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar para que te sigan?
Síganos en mi página Geek is the New Cool, donde también estamos haciendo revisiones de películas y hablando pues tonterías sobre el cine y lo que se nos va ocurriendo y sobre videojuegos y bueno, cosas, ¿no? Y ya.
Montse, ¿dónde te pueden seguir?
Hola, bueno, pues me pueden seguir en mi página, tengo un blog, Montserrat Pérez Bonfil, con B de bueno.
.com.mx. Ya te puse.
Ya se me olvidó. .com.mx.
.com.mx. Tienes una página de Facebook o un Twitter donde te pueden seguir.
Sí, mi página de Facebook también es Montserrat Pérez Bonfil. Y mi Twitter es Mon Bonfil. Y ya. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y los esperamos en otro episodio más de Permanencia Involuntaria, que no sabemos de qué va a tratar. Puede ser Ghost in the Shell, puede ser Blade Runner, puede ser la serie Love de Netflix, que está buenísima, o The OA, ¿ya la vieron?
Sí, está, no,
está interesante. Bueno, pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria.
Adiós.
Bye.
Esto fue Permanencia Involuntaria.